La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela.
Tal vez para todos nosotros es claro el hecho de que la química empapa nuestras vidas y quehaceres cotidianos. Lo que seguramente no sabemos todos es de qué manera hacer sentir esto a los alumnos con los que tratamos día con día. ¿Cuáles son los fenómenos químicos con los que los muchachos se enfrentan cotidianamente? Al despertar y observar nuestra habitación, nos damos cuenta de la gran cantidad de objetos que la química pone a nuestro alcance. En la cocina nos esperan aparatos fabricados con productos químicos. Los alimentos se producen con agroquímicos y se conservan por medio de procesos químicos. El sabor, el color y el olor de los mismos los percibimos gracias a la bioquímica de nuestro organismo. Camino a la escuela o al trabajo, los vehículos, construidos con materiales químicos, se desplazan gracias a otros procesos químicos como la combustión de la gasolina y el funcionamiento de la batería. En la escuela, gran parte de la papelería utilizada es también producto de la química. Podríamos continuar mencionando un sinfín de actividades en donde la química tiene una presencia notable. Sin embargo, lo que interesa resaltar es que la enseñanza de esta materia tendrá un mayor sentido si acercamos a nuestros alumnos a los fenómenos químicos que forman parte de nuestra vida diaria. Dentro del bloque La Química y Tú, en esta ocasión centraremos nuestra atención en el tema Los fenómenos químicos cotidianos. Para desarrollarlo, contamos con la presencia de las maestras Glinda Irazoque, profesora de tiempo completo del Departamento de Física y Química Teórica, y Francisca Iturbe, profesora de tiempo completo del área de alimentos, ambas de la Facultad de Química de la UNAM. Gracias por acompañarnos. Maestra Glinda Irazoque, cuando hablamos de fenómenos químicos cotidianos, ¿a qué nos estamos refiriendo?
La química nos envuelve cada instante, desde que despertamos hasta que nos recogemos en nuestras habitaciones. Y podríamos empezar por aclarar qué quiere decir un fenómeno químico para poder diferenciarlo de los múltiples fenómenos que nos rodean. En particular, la química es la ciencia que estudia la transformación de la materia. Los fenómenos químicos son aquellos que se llevan a cabo y que conllevan una transformación de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que la materia de la cual partimos, sí, se convierte en otra con propiedades y características totalmente distintas a la original. Sí, los fenómenos químicos, como decía, están presentes en nuestra vida en todo momento.
¿Y qué relación tienen estos fenómenos químicos, por ejemplo, con la descomposición de la comida, que es algo que vivimos muy cotidianamente, maestra Francisca Iturbe?
Bueno, en realidad la descomposición de la comida la podemos ver de muy diferentes niveles. La descomposición que sucede dentro de nuestro organismo para obtener todo lo que de los alimentos esperamos, obtener la energía para movernos, obtener el crecimiento de los tejidos, para que se lleve a cabo el crecimiento de los humanos, o la descomposición desde el punto de vista de la transformación de los alimentos para hacerlos, más bien de las materias primas para hacer los alimentos, o la transformación de los alimentos para hacer productos que ya no van a ser utilizados. En todos estos procesos tenemos reacciones químicas que se llevan a cabo de una manera conjunta, y llega un momento en que ya no hay una frontera real, sino que se entrelazan todos los fenómenos para llegar a cabo este tipo de procesos.
¿Y
Maestra Glinda, ¿qué sugerencias se pueden dar a los profesores para hacer este tema algo atractivo y novedoso?
Uy, muchísimas. La primera y fundamental es que tratemos los procesos químicos y el estudio de la química en sí ante los alumnos como algo que forma parte de nuestra vida. Es la única manera para que nosotros todos, hablando de alumnos y público no especializado, amas de casa, etcétera, etcétera, para que todos logremos entender qué es la química, así como es la única manera de que logremos entender qué es la biología, y qué es la física, y qué es la ciencia, y qué son las matemáticas en términos generales. ¿Sí? Si nosotros volteamos a nuestro alrededor y nos empezamos a cuestionar el por qué suceden las cosas que suceden día tras día en nuestra vida, y tratamos de explicarlas, ahí encontraremos la química. La química la encontramos desde el momento en que nos despertamos. ¿Sí? Las transferencias de información que se llevan a cabo a nivel celular son procesos químicos. ¿Sí? El reloj que nos despierta es un reloj biológico, ¿sí? Pero funciona a través de mecanismos químicos, ¿sí? Por ejemplo, creo que ese ejercicio lo hemos hecho muchos de nosotros, ¿sí? Que nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana y entonces la noche anterior empezamos a sugestionarnos de que nos tenemos que levantar a las 6 y a las 6 y a las 6 y efectivamente funciona un reloj biológico dentro de nosotros. La investigación en el campo está avanzadísima, ya se tienen ubicadas cuáles son las neuronas responsables de este mecanismo, ¿sí? en el cerebro. Este conjunto de células funcionan químicamente y generalmente nos despertamos 10 minutos antes de la hora. Eso también se ha comprobado, ¿sí? que el reloj no es totalmente preciso, sino se adelanta 10 minutos en la gran mayoría de nosotros, ¿sí? Eso es química. La química nos acompaña en todo momento, ¿sí? Nos despertamos y, bueno, en ese momento somos conscientes de la respiración, por ejemplo. La respiración, al igual que la fotosíntesis, ¿sí? Cuando abrimos la ventana y vemos, si tenemos la suerte de ver árboles cerca, ¿sí? Pues son dos procesos químicos fundamentales para la vida, ¿no? ¿Sí? Eso es química. Entramos al baño y nos lavamos los dientes con pasta dental hecha por procesos químicos. Nos bañamos, espero todos que tengamos la posibilidad del baño diario. Usamos un jabón hecho a través de procesos químicos, ¿sí? Y luego, si tenemos la suerte de que mami nos consienta y nos llame para tomar nuestros alimentos, pues yo a todas las mamás les daría el título de químicas, porque el cocinar, el simple hecho de cocinar, que bueno, para muchos es simple, para otros no tanto, pero eso es química, química viva. ¿Sí? Todos los procesos de combustión, todos los procesos en los que interviene el fuego, ¿sí? Son procesos químicos, por excelencia. Cuando vamos a un día de campo y asamos nuestra carne a las brasas, ¿sí? Ahí hay muchos procesos químicos que se están llevando a cabo. Primero tenemos el carbón, ¿sí? Y este carbón, en presencia de una atmósfera rica en oxígeno, como es nuestra atmósfera tiene aproximadamente 21% de oxígeno, ¿sí? El carbón es un combustible, el oxígeno presente en el aire es un comburente, ¿sí? Y con energía que le acercamos a esta mezcla de combustible con comburente, que generalmente se lo acercamos en forma de un cerillo, prendemos un cerillo, ahí ya al encender el cerillo ya empezó un proceso químico, ¿sí? Y al acercárselo al carbón, este se prende gracias al oxígeno del aire y sigue otro proceso químico, ahí se está formando CO2 y agua. Sí, es una reacción química de carbono, que es fundamentalmente el carbón que compramos, es en su totalidad prácticamente es el elemento carbono, más oxígeno del aire, ¿sí? Se combinan en un proceso de combustión y se produce CO2 y vapor de agua. Sí, esos son los gases que nosotros vemos que se desprenden de nuestros asadores. ¿Sí? Y esta se desprende también una gran cantidad de energía térmica en forma de calor, ¿sí? Que es lo que nos permite asar la carne.
Sí, al respecto, como comentaba hace un rato, pues la descomposición de los alimentos lo podemos ver desde el punto de vista de la transformación ya de la carne cruda a la carne cocida. Ahí, ¿qué es lo que estamos llevando a cabo? Estamos llevando a cabo oxidación de los componentes que tiene la carne, de las proteínas principalmente, con uso de el calor y nuevamente el oxígeno que está presente, hay una combustión, hay una transformación de los componentes para hacer compuestos que nos dan el sabor de la carne cocida, que nos dan la apariencia de la carne cocida, que si la podemos ver, y sería una sugerencia también a los profesores hacer ver a los estudiantes que observen qué cambios suceden. Entonces ahí estamos haciendo una oxidación de la hemoglobina, una oxidación de las proteínas para dar la apariencia, la textura y el sabor de la carne asada que estamos haciendo en nuestro día de campo.
¿Qué otras actitudes o actividades cotidianas en las que se involucre la química nos podrían ustedes seguir narrando? Porque es interesante que a partir de eso uno se va dando cuenta de la importancia de la química en la vida diaria. Por ejemplo, este mito de que en las noches hay que sacar las plantas de los cuartos porque desprenden dióxido de carbono, ¿qué tan cierto es?
Bueno, que desprenden dióxido de carbono en las noches es cierto. Sí, el proceso de fotosíntesis que se lleva a cabo en las plantas verdes, gracias a la luz, a la energía solar, a la energía que nos llega por radiación a través del sol, ¿sí? Este es un proceso químico muy, muy interesante y que se ha vuelto tan cotidiano que ya no lo vemos. Eso es lo que pasa con la química, es tan cotidiana, es tan vital, es tan indispensable, ¿sí? Que nos hemos acostumbrado a ella y ya no la vemos, así como ya no vemos lo bonita que es nuestra mamá. Porque a lo mejor la vemos diario, ¿sí? Bueno, seguramente la vemos diario y ya no le decimos, ¡ay, mami, qué bonita eres!, ¿no? ¿Sí? Lo mismo pasa con la química. No vemos lo bonito de la química porque forma parte de nosotros mismos, ¿sí? Bueno, pero regresando a la fotosíntesis es un proceso interesantísimo, ¿sí? Durante el día, gracias a la energía solar que nos llega, las plantas utilizan y transforman esta energía solar, ¿sí?, en energía química, ¿sí? Y hay procesos químicos que se llevan a cabo al interior de la planta, ¿sí?, y se produce oxígeno durante el día, ¿sí? En la noche, el gas que se produce es dióxido de carbono. Sin embargo, no es tan fatal tener una planta dentro del cuarto, porque nosotros producimos en nuestro proceso de respiración, que es el proceso complementario al de la fotosíntesis, y complementario porque forman un ciclo, ¿sí? El oxígeno que producen las plantas durante el día en el proceso de fotosíntesis es el oxígeno que el ser humano necesita en su proceso de respiración, ¿sí? Y nosotros desprendemos CO2, dióxido de carbono, en el proceso de respiración, y este es consumido por las plantas nuevamente. Entonces es un ciclo vital el que se establece entre el CO2 y entre la fotosíntesis y nuestro proceso de respiración, pero las plantas también respiran y respiran de la misma manera que nosotros, ¿sí? Cómo respiran las plantas es muy fácil verlo. Si metemos un conjunto de plantas verdes, de hojas verdes, en una bolsa de plástico y la cerramos y la exponemos a los rayos solares, vamos a ver que la bolsa, después de unas horas o de un rato, dependiendo de la intensidad de la radiación solar, ¿sí?, va a estar totalmente empañada, llena de vapor de agua. Y el proceso de respiración de las plantas es exactamente igual al nuestro, ¿sí? Entonces, claro, sí producen CO2, pero en una cantidad pues que está de acuerdo al tamaño de la planta. Si tuviéramos un invernadero, ahí sí sería tóxico la cantidad de CO2 que se produce. Pero nosotros estamos produciendo CO2 constantemente y nunca nos enfermamos. Eso es muy, muy adecuado que mencionemos. La química produce muchas drogas, ¿sí? Pero hay que distinguir entre drogas y toxinas. Y la diferenciación entre estas dos cosas, ¿sí?, es la dosis. Dependiendo de la dosis, las sustancias químicas nos hacen daño o no, ¿sí? Por ejemplo, la aspirina es la droga maravillosa de los últimos 90 años, ¿sí? Gracias a ella podemos, sin reacciones secundarias, curar fiebres, dolores intensos, y ha sido una droga que ha salvado a la humanidad de muchas cosas, ¿sí? Y lo maravilloso de esta es que es totalmente inocua, no produce reacciones secundarias importantes en el cuerpo humano, ¿sí? Pero si nosotros nos excedemos en una dosis con aspirina, ¿sí? Podemos llegar a la muerte. Y eso sucede con muchísimas sustancias químicas, el agua misma, ¿sí? El agua misma, si la tomamos en exceso, ¿sí? Podemos morirnos, ¿sí? El agua, nuestro líquido vital, todo está en función de la dosis, ¿no? Y nos hace daño en esos términos. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. No hay que ser tajantes en nuestras afirmaciones, sino hay que ubicar realmente los procesos y los fenómenos en justa medida, ¿no? ¿Sí? Tener una rosa en el cuarto y mantenerla ahí durante la noche no es fatal ni es dañino en absoluto. Les digo, si durmiéramos en un invernadero, ahí sí, cuidado, a lo mejor sí. De la misma manera, el ejemplo que mencionábamos hace un rato de poner a las brasas un trozo de carne, bueno, si este mismo proceso, ¿sí?, de combustión del carbón de este el que compramos en las ferreterías y en muchas tiendas del supermercado, lo hacemos en un lugar encerrado, ¿sí?, en una atmósfera pobre en oxígeno, lo que estamos produciendo es monóxido de carbono, y el monóxido de carbono es un gas tóxico. Entonces es muy importante que conozcamos los procesos químicos que se llevan a cabo y bajo qué condiciones se llevan a cabo estos procesos químicos, ¿sí? Cuando lo hacemos al aire libre, la riqueza de oxígeno que tiene nuestra atmósfera hace que el carbono, las moléculas de carbono, se combinen con el oxígeno y produzcan CO2, que no es dañino, ¿sí? Pero si este mismo proceso lo llevamos a cabo en una atmósfera empobrecida en oxígeno, eso quiere decir dentro de una casa donde no hay una ventilación adecuada, se está produciendo ahí, sí hay un riesgo de producir monóxido de carbono, que es el CO, y este es un gas tóxico, ¿sí? Entonces sí es muy importante conocer la química que nos rodea y la química que nos acompaña día tras día, ¿no?
Maestra Fanny, en nuestra cultura mexicana el proceso de fermentación ha sido un fenómeno químico cotidiano que se utiliza en la elaboración del pulque, del tepache y otro tipo de líquidos. Sin embargo, ¿cómo podemos vincular este conocimiento popular que ha existido desde la época prehispánica con el conocimiento científico de los fenómenos químicos?
Bueno, pues podemos vincularlo nuevamente observando qué es lo que sucede. Todos estos procesos de fermentación tienen algo en común, y es que tienen azúcares solubles. Estos azúcares, por medio de transformaciones químicas, principalmente transformaciones del tipo que podemos igualar a la combustión, son reacciones de oxidación, van a dar origen a alcohol. El alcohol es el elemento final, por decir así, de este tipo de fermentaciones. Pero el alcohol como tal no nos va a dar el sabor de la bebida en conjunto, sino los demás ingredientes que están involucrados. En el caso del pulque, el agua miel va a contener otros componentes, además del azúcar, que van a dar el sabor. Lo mismo sucedería con el tepache, a partir de los jugos de frutas, o de los vinos, si hablamos de otro tipo de fermentaciones, a partir de los jugos de uvas, de la cerveza, a partir de los extractos de malta. Todos ellos, el resto de los componentes es lo que va a dar las características al producto final. También es importante el microorganismo, porque hay que recordar que todos estos procesos están mediados por microorganismos que conocemos como levaduras en forma general, y ellas van a dar las características finales al producto. Todos estos son procesos de transformación de azúcares, principalmente debido a oxidaciones. Entonces ahí es donde tenemos el fenómeno químico, la oxidación de los azúcares para producir el alcohol y dar origen a la bebida, que ya es la que consumimos finalmente.
otros fenómenos presentes en la comida y en la cocina mexicana podrían verse de cerca y ser analizados desde el punto de vista de la química?
Así como comentábamos de la fermentación para obtener un producto adecuado, un producto bueno para el humano, podríamos verlo el lado negativo de los procesos químicos, y sería la descomposición de alimentos. Pero la descomposición que nos va a dar origen a productos que ya no se puedan consumir. En este sentido podemos tener dos tipos de descomposición, o podríamos visualizarlo como dos procesos, los procesos químicos como tales o los procesos microbiológicos, que si los analizamos más de cerca, si los desmenuzamos más, también son fenómenos químicos, son transformación de los compuestos. Un ejemplo así muy claro de descomposición química, en la cual no intervienen microorganismos, sería el enranciamiento de los aceites. ¿Cuántas veces hemos abierto una botella de aceite y esta ya huele mal, huele rancia? Ahí hubo un proceso de oxidación de los lípidos, de las grasas que están presentes, para obtener compuestos que son desagradables. Como veíamos en el caso de la fermentación, ahí obtenemos alcohol, que es agradable. En el caso del enranciamiento del aceite, tenemos compuestos desagradables. Y lo mismo va a suceder en todos los demás alimentos que tengan, por ejemplo, contenidos altos de grasa, los cacahuates. Nuevamente abrimos una bolsa de cacahuates y estos huelen mal, huelen a rancio. Ahí no hay un proceso microbiológico, sino que hay un proceso químico de descomposición. Lo mismo sucederá si alguna vez olvidamos dentro del refrigerador un caldo, una sopa, va a haber hay una fermentación que da origen a productos que son desagradables, a diferencia de los productos que se pueden obtener cuando hacemos fermentaciones controladas, por decirlo así. Cuando nosotros queremos llevar a cabo esta descomposición para obtener compuestos o productos agradables. Entonces, de esta manera podemos ver que los fenómenos químicos nos pueden servir para obtener, por un lado, productos agradables y, por otro lado, productos desagradables. ¿De qué va a depender esto? Pues de la forma en que nosotros podamos controlar el proceso.
Maestra Glinda Irazoque, háblanos un poco acerca de esos compuestos vitales que nos rodean y de su importancia en nuestra vida cotidiana, como el agua, el petróleo.
A lo mejor me gustaría empezar diciendo que, cuestionándonos, invitándonos a reflexionar acerca de si alguna vez hemos pensado qué pasaría o qué sería de nuestras vidas, de qué manera se transformaría si no existiera petróleo, por ejemplo, ¿no? Y cuando nos acercamos un poco a la literatura especializada y tenemos a nuestro alcance cifras como las siguientes, por ejemplo, de cada barril de petróleo crudo que se extrae de los pozos, ¿sí? Aproximadamente el 82% de este se quema como combustible, ¿sí? Esta utilización del petróleo es fundamental para nuestras vidas. Simplemente, ¿de qué manera nos desplazamos para ir a nuestros trabajos o para ir a nuestras escuelas o para ir a la diversión? ¿Cómo nos movemos en nuestro cotidiano? Pues gracias a procesos químicos, a una combustión de gasolinas que se efectúa en los automóviles y gracias a transformaciones de la energía muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en el automóvil, ¿sí? En el automóvil tenemos gasolina. Esta en el motor y en los pistones, en la cámara de combustión, sufre un proceso químico, una transformación química, ¿sí? Y esta energía se convierte en energía de movimiento, ¿sí? Que es energía mecánica, que es lo que hace al coche avanzar. Y podemos analizar cada una de las cosas que conforman nuestros automóviles. También tenemos la batería ahí. En la batería se llevan a cabo procesos químicos, ¿sí? Y la energía química que se produce se transforma en energía eléctrica y gracias a esta transformación funcionan los limpias parabrisas, por ejemplo, o el reloj del automóvil, o el radio del automóvil, ¿sí? Pero todas las baterías de las cuales hacemos uso, que bueno, pensemos en todo lo que nuestra casa utiliza batería, ¿sí? Esto, la batería, es un producto químico por excelencia, ¿sí? Lo que estamos, de hecho, un ejercicio muy bonito que llama la atención. Hagamos un reloj doméstico y tomemos cualquier reloj que ya no nos funcione o cualquier calculadora, ¿sí? De estas que se nos echan a perder con mucha facilidad, ¿sí? O los relojes de las plumas, ¿sí? Conectémosle dos caimanes a cada uno de los polos, que es muy fácilmente identificarlos, es fácil identificarlos, perdón, ¿sí? Y a cada uno de ellos, en uno pongamos una laminita de zinc y en otro pongamos una laminita de cobre. Si cobre, cojámoslo de los cables de nuestra casa, esos cables de eléctricos que usamos para cualquier instalación, pelemos la parte plástica y sacamos el alambre de cobre, ¿sí? Y la laminita de zinc la conseguimos en cualquier tienda especializada, en ferretería seguramente podremos encontrar, o si no, en una tienda especializada donde vendan metales, ¿sí? Abramos un jugo de naranja de los comerciales o exprimamos las naranjas en un vaso y metemos estas dos láminas y sorprendentemente el reloj empieza a funcionar. ¿Sí? Yo los invito a que hagan este ejercicio, se llama el reloj electroquímico, ¿sí? Y pongan a funcionar o bien un reloj o bien una calculadora. Si no tenemos jugo de naranja, introduzcamos las laminitas estas metálicas que están conectados a los polos de nuestro reloj o de la calculadora en una papa o en un limón. ¿Sí? Y esto y lo que hayamos conectado empieza a funcionar. ¿Qué es lo que sucede? Pues que las sustancias químicas, los azúcares y las sales que están en las frutas y en las verduras, ¿sí? Al contacto con estas láminas de metal, se empiezan a generar procesos químicos, ¿sí? Hay iones presentes, ¿sí? Se empiezan a generar procesos químicos que se transforman en energía eléctrica, que hacen funcionar estas cosas. Eso es nuestro cotidiano, ¿no? Vivimos presos del tiempo y el tiempo se mide con relojes y los relojes funcionan gracias a procesos químicos. Los automóviles funcionan gracias a procesos químicos, ¿sí? Y, bueno, pensemos en el petróleo. El resto del petróleo que no quemamos para calentarnos y que no quemamos para transportarnos como combustible, ¿sí? Lo usamos para producir infinidad de productos necesarísimos para nuestro cotidiano. Uno de ellos son las fibras sintéticas. Pensemos qué pasaría si la química no hubiera inventado los procesos a través de los cuales producimos fibras sintéticas y que la inmensidad de habitantes de los que estamos rodeados siguiéramos vistiéndonos con fibras naturales. Sin lugar a dudas, el mundo estaría poblado de ovejas y de gusanos de seda, ¿sí? Y sembrado de plantíos de algodón. ¿De qué otra manera? Yo les aseguro que la producción sería insuficiente si nos vestiríamos con taparrabos, ¿sí? No podríamos vestir a toda la población. Gracias a la química y gracias al petróleo fundamentalmente, del petróleo se sacan las materias primas para producir las fibras sintéticas. Existen fibras como el dacrón, el nylon, ¿quién no conoce el nylon? ¿Sí? Voltemos a nuestro alrededor, en la casa, en la recámara, en la cocina, en el baño, en el jardín, y veamos la cantidad de cosas de plástico de las cuales hacemos usos. Todas estas, la gran mayoría, ¿sí?, requieren como materia prima para su fabricación el petróleo.
Podríamos decir que la química también va equilibrando nuestra existencia cotidiana.
La ciencia química, como ninguna otra, ¿sí?, ha contribuido a mejorar la calidad de vida del ser humano, como ninguna otra. Gracias a los procesos químicos, ¿qué hace la química? La química trata de reproducir la naturaleza, ¿sí?, para conservarla fundamentalmente, ¿sí?, y para darle satisfactores al ser humano. Gracias a la química podemos vivir más tiempo. La química produce las medicinas que nos salvan de catástrofes, de las enfermedades catastróficas que antes invadían a la humanidad, ¿sí? Gracias a la química existe, bueno, y a la investigación de los médicos, claro, las ciencias están muy interrelacionadas, pero los procesos químicos existen en todos lados. Gracias a la química tenemos vacunas, gracias a la química tenemos morfina. ¿Qué sucedería con los enfermos de cáncer, con esos intensos dolores, si no hubiera drogas como la morfina? ¿Sí? Ahí está, es otro de los ejemplos de que mencionábamos hace rato, ¿no? La dosis es muy importante, ¿sí? Bien administrada y en la cantidad adecuada, ¿sí? La morfina es una droga insustituible, ¿sí? Para la tranquilidad y el confort del ser humano. Sí, sin lugar a dudas. La química es la ciencia que transforma la materia para hacerla más útil al hombre.
Para finalizar, ¿ustedes quisieran hacer alguna sugerencia o alguna recomendación a los maestros que nos escuchan, maestra Francisca Iturbe?
Sobre todo que no les dé miedo a los profesores hablar de los procesos químicos o no les dé miedo hablar de los términos químicos. Hacerles ver a los estudiantes que todo lo que nos rodea es química y que lo pueden ver desde el punto de vista químico. Bueno, todo, la mayoría de lo que nos rodea es química, porque hay muchas cosas físicas también. Pero además no existe una frontera muy delimitada entre la química y la física. Entonces, hacerles ver a los estudiantes que cualquier proceso que puedan ver a su alrededor lo pueden analizar desde el punto de vista químico. Entonces, ver la importancia que tiene la química en toda nuestra vida diaria.
Maestra Glinda Irasoque.
Sí, como dice Fanny, sí, presentársela partiendo de nuestra vida cotidiana y siempre ejemplificando a la ciencia, sí, y a la química en particular, con procesos que conocemos, procesos que nos dan vida, procesos que utilizamos, así como la alimentación, la cocción de los alimentos, de qué manera funcionan las medicinas en nuestro organismo. Esas son las cosas que nosotros estamos siempre en posibilidad de entender. Partamos de nuestra vida cotidiana, enseñemos y aprendamos juntos, junto a los alumnos, a entender la naturaleza, ¿sí? Es la única manera de protegerla. Y algo que también es muy importante, aparte de como decía Fanny, no tenerle miedo al lenguaje de los químicos, ese es nuestro lenguaje, así nos expresamos, ¿sí? Y hay que aprenderlo, y además es muy bello, ¿sí? Es muy importante enseñarles a nuestros alumnos los riesgos que implica el trabajar con sustancias químicas y con procesos químicos. Y esto no es porque la química sea hoy la ciencia terrible. De la misma manera que nuestra madre desde muy pequeños nos indica que para atravesar una calle tenemos que voltear a ambos lados, ¿sí? De la misma manera, sí, porque existe el riesgo de que si no volteas te atropellen y te mueras. De la misma manera hay que enseñarles a los alumnos que los ácidos, sobre todo los ácidos fuertes, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pues necesitamos determinadas precauciones para manejarlos. Eso no quiere decir que no se puedan manejar, ¿sí? El conocimiento es el que nos va a dar la habilidad, ¿sí? Para manejar estas sustancias. Usamos un ácido en la casa, yo creo que diario, el vinagre. Es un ácido, pero es un ácido débil, ¿sí? No nada más lo usamos, no lo comemos, ¿sí? Entonces sí es muy importante a lo largo de toda nuestra instrucción química presentarla como es, con su lenguaje y con sus riesgos, pero también con los grandes beneficios que esta ciencia nos ha brindado.
Maestras, muchísimas gracias por su participación.
Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.